El conversatorio.
Es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Tiene maestría y doctorado especializándose en biología celular y molecular. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del Laboratorio de Genética Molecular Humana del Instituto Pasteur y es investigadora grado 3 del PDCIVA e integra el Sistema Nacional de Investigadores. En el año 2015 realizó su postdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard, enfocando su investigación en el estudio de enfermedades renales, en los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo de quistes renales. Recibimos en espíritu libre a Magdalena Cárdenas.
Bueno, bienvenida Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por la invitación.
Por favor. ¿Te animas a acercarse un poquito al micrófono? Yo te preguntaba fuera de acá del estudio si ya habían vuelto todas y todos al Pasteur a trabajar en forma presencial, ¿no?
Sí, el Pasteur ahora ya se está retomando a la presencialidad plena. Igual el Pasteur, lo que fue todo el proceso de la pandemia,
sí.
Estuvo muy activo en toda la parte de diagnóstico. Y entonces eso llevó a que mucha gente tuvo que ir y seguir trabajando para poder desarrollar todo lo que fue los kits de diagnóstico y colaborar con todos los investigadores que estuvieron implicados en eso.
Claro.
Entonces como que no se cortó realmente lo que fue la presencialidad. Pero claro. Sí, ahora se está como retomando la vida científica un poco más normal, digamos.
Claro. Vas, investigás allá, sí.
Sí.
A grandes rasgos.
Sí. Yo no estuve un poco involucrada al principio de la pandemia en lo que fue diagnóstico, pero dando una mano, porque en ese momento se necesitaban muchas manos, entonces todos los que más o menos sabíamos hacer los procedimientos que se necesitaban, ayudamos. Fue una etapa súper linda de mucha colaboración entre todos. No solo del Pasteur, sino de la universidad, del Clemente Estable. Sí. Y sí, pero ahora ya cada uno volvió a sus investigaciones de rutina, a volver a reflotar y a volver a mover los proyectos que teníamos antes.
Claro.
¿No?
¿Y cómo la viviste esa etapa? Porque bueno, una cosa es la vivir, supongo que la podés vivir como muchos de nosotros, pero es bien diferente, ¿no?
Sí.
Por un lado hay que ponerle mucha cabeza, pero por otro lado está la emoción o muchas emociones, ¿no?
Sí,
miedo,
sí.
Incertidumbre,
total.
Enojo y también, no sé, algo un poco adrenalínico que deben haber tenido ustedes
mucho.
También, ¿no?
De
muy rápido ir por algo, ¿no?
Fue muy rápido. A mí en lo personal me pasó, yo acababa de llegar a Uruguay.
Exacto.
Yo llegué fin de febrero, entonces fue como... encontrarme con todo eso, igual agradezco que nos agarró acá y no en Estados Unidos, toda la pandemia. Y me pasó que, bueno, que ahí se empezó a gestar todo el movimiento y se veía que, bueno, se iba a tener una participación muy activa y muy, muy importante. Y al principio me pasó que me tuve que cuarentenar, porque justo mi esposo que vino después llegó, entonces ahí la primera etapa, y ahí fue, yo sentía como la impotencia de quiero estar ahí, quiero ser parte, y no podía. Entonces apenas quedé como liberada, sí, me puse me ofrecí a hacer manos para hacer lo que se necesitara.
Claro.
Y fue así, yo no fui activa así, es como otras personas que han sido muy
sí.
También reconocidas, pero sí, fue de mucho desgaste, sobre todo para todos ellos, mucho desgaste, mucha emoción, pero creo que cuando se pase y se baje todo es el sentimiento de, bueno, que se hizo una cosa muy importante, ¿no?
Claro.
Una gesta en muchísimas cosas.
Y Magdalena, ¿desde dónde y cómo podías colaborar, siendo... bióloga celular y molecular, que después veremos qué es eso, ¿no?
Pero... Y yo mano, saber hacer las técnicas que estaban planteando hacer, que se necesitaban hacer, y bueno, ser manos, decir, bueno, yo sé hacer esto, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago.
Ajá.
Yo me puse desde esa posición, como muchísima gente. Otra gente, como te digo, lideró, porque fueron los impulsores, las cabezas de decir, esto se puede hacer, caso de Gonzalo Moratorio, Pilar, Moreno, y todo, bueno, todo el grupo, no quiero dejar a nadie afuera. Pero yo me puse desde la posición de manos. Soy manos, soy soldado acá y hago lo que me digan que hay que hacer, que se necesita. Y eso fue un tiempo hasta que se pudo aceitar todo y establecer un grupo fijo de trabajo para toda la parte de diagnóstico y llevar eso adelante. Pero fue un trabajo de mucha gente en la sombra, que trabajó muchísimo, que fue a mucha gente fue a hospitales a ayudar a poner a punto las técnicas, a montar los laboratorios de diagnóstico molecular que no había. Eso fue un trabajo enorme de mucha gente.
Claro. También fue un momento para darnos cuenta de todo lo que tenemos o de todo lo que nos falta.
Sí, totalmente. Sobre todo para la ciencia fue un momento de auge en la ciencia uruguaya, bueno, en la ciencia mundial, de auge de exposición pública, ¿no? Se conocieron caras de investigadores uruguayos que están hace muchísimos años y que nadie los conocía. Y demostrar que, sobre todo, a mí lo que me deja todo esto, lo lindo, es de saber que se muestra que en Uruguay hay un proceso de formación científica muy sólida, muy buena, y que forma gente de alto nivel, y que llegado el caso sabemos responder frente a las necesidades o a las cosas que surjan, y eso fue lo que estuvo demostrado. Y eso está bueno que se vea que Uruguay forma buenos científicos, porque tiene una escuela de formación. Yo siempre como recalco el tema del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que fue formado en comienzos de los 80 y ha permitido la formación de posgrados en ciencia en Uruguay, en ciencia básica, matemática, física, biología, química. Y eso es buenísimo porque realmente salís con buen nivel y te da el nivel para poder desarrollar tu ciencia en cualquier parte del mundo.
Claro.
Porque lo que tienen científicos es que sos, no tenés límites donde podés trabajar. Vos podés trabajar en cualquier parte del mundo.
¿Sí?
Claro, porque la ciencia es universal. Entonces, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y si me contratan, puedo desarrollar mi trabajo.
Ah, igual ahí está como esa creencia instalada en los que menos sabemos, ¿no? De que no hay, capaz que todos los recursos que se necesitaría para investigar, para los laboratorios, ¿están así?
Es así, sí. O sea, lo que se invierte en ciencia en Uruguay es bajo. Es muy bajo. Siguen quedando gente que quiere hacer su posgrado y no hay becas. Yo soy, siempre lo digo, no creo que Uruguay se pueda dar ese lujo de que tenga gurises que quieran hacer su posgrado en ciencia y no puedan. Eso creo que es algo que no está bien y que deberían darse cuenta que está mal. Los recursos son bajos. Ganar un proyecto de investigación de los más grandes que hay en Uruguay es altamente competitivo.
Sí.
Extremadamente competitivo porque somos muchos los que nos presentamos y son pocos los que se financian. Los montos para cada uno de esos proyectos son bajos. Entonces, sí, es difícil. Y después tenés un tema que es de logística, de falta de cohesión entre el sistema científico y las instituciones. Hubo un gran cambio, sí, con la formación de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero sigue habiendo. Y el problema, yo siempre digo, no solo de tema de recursos, muchas veces es de gestión de esos recursos, o de vos, por ejemplo, comprar algo desde Uruguay, tenés que esperar mucho tiempo para que te llegue. Y la ciencia no funciona así. Entonces, yo la gran diferencia que veo de lo que fue mi etapa en Estados Unidos es, claro, yo compraba algo y a los 2-3 días la tenía ahí. En algunos casos hasta me podía llegar el mismo día. Yo a veces estoy 2-3 meses esperando. Y al costo de lo que estoy pagando cada producto le tengo que sumar a veces el doble de envío que te cobran las empresas por el transporte. Entonces algo que te sale $300 te sale 500. Entonces, claro, todo eso va sumando. Y claro, es muy difícil la velocidad de producción científica. Y no es por falta de capacidad ni por falta de trabajo. Es por cómo es el sistema y cómo está dado y porque no creo que no no se prevén esas cosas o no se trabaja para mejorar esas cosas. Vos compras un producto y a eso le tenés que sumar todo lo que son trámites de aduana, y vos decís, pero no podría haber algún tipo de exoneraciones, no se podría, ¿entendés? Uh-huh. Todavía que los recursos son bajos, por lo menos exonerame en esas cosas, o... Y tal, todo eso creo que falta, articular entre los actores científicos con los actores más políticos de dirección de lo que son las políticas científicas del Uruguay. Eso creo que sí, que es un gran tema que hay. Lo que pasa es que los científicos, tal vez, y ahí hago mea culpa, no nos hacemos escuchar o no encontramos las herramientas muchas veces para hacernos escuchar de los reclamos de la manera que quizá lo tendríamos que hacer.
¿Y cuál te parece que es la mejor forma de hacerse escuchar?
Bueno, ahora, desde el año pasado, se creó una asociación de investigadores, que está, pero está muy incipiente, recién se está formando, y creo que, bueno, ahí se...
¿Asociación de Investigadores Científicos?
Sí, del Uruguay, sí.
¿El Uruguay?
Sí.
Que reúne a todos.
Investiga UI, ¿sí? Se llama.
¿Investiga?
UI.
UI.
Y bueno, yo no estoy en la directiva ni nada, no soy la más adecuada para hablar del tema, pero creo que ahí tendría que ser el lugar donde se canalicen muchos de los reclamos y de las propuestas para poder articular con el gobierno.
Claro.
Y con los quienes estén definiendo las políticas científicas de Uruguay.
Claro.
Si no, queda como más a criterios personales o llegada que cada uno pueda tener, o a nivel de las direcciones de las instituciones, pero no siempre son escuchadas. Entonces, bueno, ahí varía.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.